Canal 10.
Bío Bío se escucha y también se ve.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Al menos 5 muertos dejó una colisión y posterior incendio entre un bus y una camioneta que escapaba de una fiscalización policial. Familiares aseguran que iban 7 personas en el vehículo menor.
Un accidente entre un auto y un camión de alto tonelaje terminó con 2 fallecidos.
En estado grave permanece un menor de 16 años que fue baleado en la cabeza en las afueras de su casa en la comuna de Macul.
Con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones en aumento, se viven los primeros efectos del sistema frontal que afecta a la región del Biobío.
De manera preventiva, las Fuerzas Armadas se acuartelaron para prepararse ante posibles emergencias.
Los comités parlamentarios del Senado no lograron adelantar la votación hasta total despacho de la Ley de Reconstrucción Nacional. La maratónica sesión comenzará a las 15 horas de mañana.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha tratado de revivir las conversaciones con senadores del PPD que dan por cerrado el capítulo de las negociaciones por la invariabilidad tributaria.
Luego del fallido acuerdo con el PPD, la oposición apunta sus dardos contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y presiona, porque el biministro Claudio Alvarado actúe como el gran interlocutor.
Hay un nuevo revés para la oposición porque la Cámara de Diputados rechazó por falta de quórum la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Por motivos personales, Rodrigo Batuone renunció a la presidencia del Partido de la Gente y Franco Parisi asumirá el liderazgo interino en agosto.
En medio de recriminaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sigue tramitando la reforma al sistema de admisión escolar.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisa a esta hora la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
En noticias del exterior, las autoridades iraníes informaron de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país.
Donald Trump anunció que no cobrará la tasa del 20% que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz.
El Parlamento venezolano y un grupo de opositores anunciaron el comienzo de una agenda de trabajo el 1 de agosto.
En el deporte, desde las 3 de la tarde, España y Francia definen al primer finalista de la Copa Mundial de Fútbol en Dallas.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió todas las competencias del fútbol chileno del fin de semana debido al sistema frontal que se avecina.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se suman a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, por supuesto, que pueden comunicarse con nosotros. Hay distintas vías de comunicación disponibles para nuestros auditores. Tenemos nuestra línea telefónica, el 800-810-810. También tenemos nuestro WhatsApp, el más 569-9207-888. Nos pueden enviar imágenes, videos, textos, audio. Muchas veces nosotros seguimos con nuestros distintos reporteros lo que está sucediendo en las calles gracias a las informaciones que nos entregan nuestros auditores, así que es de vital importancia que puedan comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de X, @BioBio, y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y también ver en BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo estuvimos contando desde muy, muy temprano. 5 personas murieron después de que un automóvil en el que viajaban, es una camioneta, colisionara a alta velocidad con un bus del transporte público en la comuna de Santiago. Después del impacto, ambos vehículos se incendiaron y además ese fuego alcanzó un local comercial.
Según la información policial, el automóvil huía de carabineros luego de que sus ocupantes intentaran evadir una fiscalización en el sector del barrio Franklin. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José Nivaldo. Sí, hemos estado desde muy temprano, llegamos prácticamente 10 minutos para las 6 de la mañana, luego que nos enteráramos, gracias a nuestros auditores, de un incendio que estaba generándose acá en la esquina de Avenida Santa Rosa con Franklin y que se había iniciado producto de una colisión entre un vehículo particular, una camioneta, y un bus del transporte público metropolitano, un bus de estos de color rojo articulado que no pudo evitar el accidente de tránsito, porque dicho sea de paso, habría sido el automóvil, la camioneta en la que iban 5 personas a bordo aproximadamente, no respetó la luz roja del semáforo y pasó a gran velocidad el cruce, impactando al vehículo de pasajeros, volcándose y estrellándose contra un local comercial, justamente farmacia que quedó completamente destruida. Hay que señalar, al igual que los dos vehículos particulares, mejor dicho, el bus del Transantiago, el bus del transporte público y también esta camioneta, resulta con 5 personas fallecidas según los primeros datos que nos da el de Carabineros. Nosotros cuando llegamos acá estuvimos entrevistando a los vecinos del sector, que nos señalaron que ellos escucharon una fuerte explosión, que vieron cómo el bus estaba incendiando y que después se dieron cuenta que había un vehículo, una camioneta, al interior de esta farmacia, que dicho sea de paso comparte el espacio físico también con un restaurante de comida peruana que está en el segundo piso y que también un kiosco que estaba en la esquina fue arrasado por el paso del bus descontrolado tras el impacto generado por esta colisión de alto impacto. Lo que en concreto trataron de hacer los vecinos fue ayudar a las personas que estaban en el lugar, pero no pudieron hacer nada, dicen ellos, ante la frustración de ver que el vehículo de pasajeros ardía completamente en llamas. Ustedes pueden ver las imágenes que compartieron nuestros auditores con nosotros en los momentos que los cables que eran alcanzados por el fuego comenzaban a estallar. Eran los cables de mediana tensión eléctrica que pasaban por este sector y que terminaron en el suelo. ¿Qué nos dijeron los vecinos cuando los entrevistábamos? Este es su testimonio.
Chofer, el señor nos dijo que había alcanzado a sacarlo y que sacó él, que está en una bicicleta que está un poco más allá, que él sacó al de la micro, pero los de la camioneta dice que no alcanzaron a sacarlo y que había niños que estaban llorando. Tal fuego ya estaba allá, no pudo hacer nada.
Una explosión nomás y que el caballero dijo que alcanzó a salvar al de la micro. Estaba más o menos dolido porque no pudo salvar a los de la camioneta, que se escuchaban gritos de la camioneta y todo eso.
Los primeros en llegar fueron los bomberos. El Cuerpo de Bomberos de Santiago, que tiene jurisdicción acá en este sector de la comuna de Santiago, Avenida Santa Rosa, con la calle Franklin, donde finalmente lograron confirmar que había fallecidos en el lugar y que uno de los vehículos pasó a gran velocidad el cruce de este sector, siendo estrellado justamente su automóvil contra este bus y la fachada de la farmacia y el restaurante peruano. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, habló con nosotros esta mañana, fue la primera autoridad en confirmar el fallecimiento de estas personas.
El vehículo de la locomoción colectiva transitaba de sur a norte por calle Santa Rosa, colisionan, originando el incendio. Todos los fallecidos están en el interior de la camioneta.
Bueno, toda esta situación tiene una génesis, porque estas personas que iban a bordo de este vehículo pasaron el cruce sin respetar la luz roja, porque estaban huyendo de una fiscalización que se había iniciado a una cuadra de donde se produjo este fatal accidente de tránsito, en la calle Víctor Manuel. Y fíjense ustedes que Carabineros había llegado con vehículos policiales a realizar una fiscalización porque había una denuncia por ruidos molestos y también personas que estaban bebiendo en la vía pública. Es un hecho que se concretó y que luego, tras la presencia de Carabineros, estas personas, al ver a la policía uniformada, se subieron al vehículo en el que estaban escuchando música y huyeron de la fiscalización, es decir, la evadieron. Pasaron por el cruce, no respetaron la luz roja y generaron el accidente de tránsito. Hasta esta mañana todo era materia de la investigación, pero nosotros estuvimos hablando con Carabineros. Ustedes van a escuchar ahora justamente al prefecto de Tránsito y Carreteras, el teniente coronel Juan Paredes Acevedo, que habló con nosotros y le preguntábamos justamente por este episodio. Esto fue lo que nos señaló en horas de esta mañana.
5 personas fallecidas en el lugar, tenemos que identificarlas. Hay un golpe, una colisión entre un bus de red y este vehículo menor, y posteriormente el incendio. Y a raíz de estas circunstancias es las que se genera el fallecimiento de estas 5 personas. Sí, existió una fiscalización por parte de Carabineros y estas personas evaden el control y huyen del lugar.
Una situación que, por cierto, también se hizo parte dentro de las diligencias, la Fiscalía Centro Norte, el centro justamente del operativismo del Ministerio Público, ha sido en este epicentro donde se ocasionó el accidente, pero también donde tuvo la génesis, el inicio del seguimiento, que deja justamente el saldo de 5 personas fallecidas hasta el minuto. ¿Y por qué decimos hasta el minuto? Porque Bomberos es la primera señal que daba a la policía, pero claramente todavía no está del todo claro si son 5 o incluso más las personas que fallecieron dentro de este vehículo. Nosotros estuvimos hablando en todo caso con el Ministerio Público, van a escuchar ustedes al fiscal Rubén Contreras de la Fiscalía Centro Norte, que también habló con nosotros y compartió parte de los testimonios relacionados con la investigación que están iniciando.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado qué pasa con luz roja. Ocurre una fiscalización en la calle Víctor Manuel, producto de que había un vehículo en que habían 2 personas bebiendo alcohol en la vía pública. Carabineros se acerca para poder fiscalizarlos con lo mismo.
Claro, es la situación que entonces declaran las autoridades, que el vehículo que huía de la fiscalización de Carabineros no hizo caso a la luz roja del semáforo, impactando a este bus del transporte de pasajeros articulado, que iba sin pasajeros afortunadamente, y que finalmente terminó incendiándose. Hay que señalar que el pasajero principal de esta máquina era el conductor, el maquinista del vehículo, que alcanzó a escapar por sus propios medios, aunque se ha señalado que un ciclista también, un buen samaritano, lo ayudó para poder estabilizarlo, puesto que estaba con lesiones de carácter leve. Este hombre fue trasladado a una mutual, hasta el momento el único testigo presencialmente podría dar algunas características de este fatal accidente, el que señalamos entonces como saldo, 5 personas fallecidas hasta el minuto, un vehículo completamente destruido, un vehículo particular, la camioneta, el vehículo del transporte de pasajeros también quedó el esqueleto porque se incendió completamente, y además 2 inmuebles características comerciales, una farmacia y también un restaurante peruano que está ubicado acá justamente en la esquina norponiente de la calle Franklin con Santa Rosa. Ahora ustedes están viendo las imágenes que estamos transmitiendo completamente en vivo acá en el sector, y se puede ver cómo ya personal municipal está sacando todo el tonelaje de cables que están lanzados acá en la calzada y que también eran evidencia y que hablaban por sí solos del daño que se generó acá en el lugar. El bus del transporte público, el esqueleto, lo que quedó de esta máquina ya ha sido retirado desde este lugar. Y por cierto, las CIAT de Carabineros, el Abocar de la misma institución, siguen trabajando acá en el lugar porque los cuerpos, al menos de las víctimas, todavía no son retirados desde el lugar donde se generó este fatal accidente de tránsito. ¿Para qué hablar justamente de la dirección de los vehículos particulares y de la locomoción que colectiva? Están completamente desviados hacia otro sector porque acá, Avenida Santa Rosa hacia el norte, sigue con el tránsito completamente suspendido. Es lo que podemos destacar a esta hora de la tarde desde este sector del Gran Santiago Bío Bío, la radio.
Una colisión entre un vehículo menor y un camión de alto tonelaje dejó 2 personas fallecidas en Iquique. Desde Radio Bío Bío en la zona nos informa Cristian Núñez.
Son 12 las personas que fallecieron en este accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en la ruta 5 Norte, en la intersección con el cruce de la ruta A455 en la comuna de Aguara, de acuerdo a información entregada por Carabineros. Se trató de una colisión entre un vehículo menor, un station wagon, y un camión de alto tonelaje que se encontraba en la ruta. La información fue entregada por el teniente Alexis Gutiérrez, oficial de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros de Iquique, quien entregó, reiteramos, esos detalles.
Desafortunadamente, los ocupantes del vehículo vehículo menor perdieron la vida. Y es justamente por esa razón que se ha solicitado la concurrencia de este equipo investigador hasta el lugar del accidente.
Por instrucción del Ministerio Público, personal de la CIAT realiza los peritajes para establecer la dinámica y las causas de este accidente, donde, reiteramos, perdieron la vida dos personas que hasta ahora se desconoce su identidad, también sexo y de dónde provenía el vehículo menor. Hay intenso tránsito durante estas jornadas y los próximos días también debido a la fiesta religiosa de la Tirana en el poblado de la provincia de Altamirugal. Por tanto, se llama la precaución de los conductores en la conducción en una pista que es unidireccional, como la ruta 5 Norte, que justamente lleva hacia el poblado de la comuna de Pozo del Monte. Se llama la precaución. Hay intenso también trabajo de fiscalización en estos lugares al interior de la región. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todas las noticias. Radiograma.
1:15 p.m.
Vamos a revisar más información policial porque en estado grave permanece un menor de 16 años que fue baleado en su cabeza en las afueras de su casa. Esto ocurrió en la comuna de Macul.
Carabineros incautó drogas y armas en allanamientos en la comuna de Maipú. Esa es otra información policial que vamos a revisar con una de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partimos con la información policial respecto de esta situación de este joven de 16 años, menor de edad, que permanece grave con un impacto de bala en su cabeza respecto de un incidente armado que se produjo en horas de la noche en la comuna de Macul. Sector donde se generó este incidente, Las Constelaciones con calle 7, esto es al interior de la población 23 de enero. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Que la víctima se encontraba a las afueras de su domicilio cuando desconocidos habrían efectuado disparos en contra de esta vivienda. Se presume que directamente en contra de esta persona. Este joven resultó gravemente herido con al menos 3 impactos de bala. Sus familiares lo derivaron hasta el hospital Luis Tisné, donde fue estabilizado y en el lugar permanece actualmente en esa condición grave, pero aparentemente a esta hora ya estaría fuera de riesgo vital, según la información que se maneja a esta hora por parte de personal de policial. Estuvo trabajando horas de la madrugada personal del equipo contra el crimen organizado y homicidios y también por parte de la policía investigadora a través de la Brigada de Homicidios. La comisario Pía Molina de la unidad de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió a los antecedentes que tiene hasta ahora respecto de esta balacera, donde apunta que efectivamente desconocidos atacaron directamente a este joven cuando estaba a las afueras de su domicilio.
Tenemos que la víctima se encontraba sola fuera de su domicilio y es abordado por otros sujetos quienes le efectúan un disparo. Es auxiliado por familiares que los trasladan hasta el hospital Luis Tinés, donde se le practicaron las maniobras de reanimación. Se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer tanto la criminodinámica del hecho como los participantes del mismo.
¿Sabe si fue uno o más los pistoleros que atacaron a este joven de 16 años? En primera instancia se había apuntado a que esta información no se tenía claro si esta persona era el blanco de estos disparos. Sin embargo, el fiscal a cargo de la unidad ECO, Marcelo Leiva, dijo que a toda puntería que efectivamente sí era él la persona que iba a ser atacada con estas armas de fuego por parte de estos desconocidos. Escuchemos también sus palabras.
Son 3 disparos que se habrían percutado y el joven tiene 3 heridas a bala, una de ellas en la región parietal. Evidentemente, una persona que tiene 3 impactos de bala en su cuerpo, podemos claramente aventurar que fue un ataque dirigido a esto.
Cabeza, en un brazo y también en el muslo. Estaba trabajando personal de la Policía de Investigaciones recogiendo antecedentes principalmente de vecinos porque los familiares no han entregado mayores antecedentes según lo que ha explicado la propia policía respecto a quién podría estar detrás de estos disparos. También se está investigando de manera paralela otros hechos de uso de armas de fuego en este sector de la comuna de Macul que podrían estar vinculados o no en materia de investigación por parte de la PDI y de la Fiscalía ECO. Nos vamos ahora hasta la comuna de Maipú, un procedimiento de carabineros que tiene relación con allanamiento a tres propiedades al interior de la población Joaquín Olivares, donde, recordemos, hace un par de años se fue descubierto una zona o una casa de tortura de un grupo criminal vinculado a secuestros y extorsiones. En este mismo lugar donde finalmente el día de hoy se concretó este allanamiento, en estos tres inmuebles, producto de que se confirmó que en esta zona se estaba comercializando droga y también había uso de armas de fuego. Fue así como se generó este allanamiento en estas tres propiedades, entre ellos un local comercial por parte de carabineros a través del apoyo del OS7 y también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Reformada. El saldo, cuatro personas detenidas, incautación también de diversos elementos de prueba en torno a esta investigación. Escuchemos las palabras del capitán Danilo Paunic al respecto de este procedimiento de carabineros.
Se lo señala, no solo vendía barrotes, sino que en la investigación que nosotros realizamos vendían droga, y fue de ese domicilio donde recuperamos pistolas, dinero en efectivo y bastante cantidad de droga, la cual de momento está en un procedimiento en desarrollo que estamos realizando un conteo.
Haciendo peritajes también los armamentos incautados para ver si son utilizados o fueron utilizados en algún otro ilícito, y se ha confirmado que efectivamente esta zona estaba controlada por un grupo criminal. De hecho, ellos tenían los accesos de las calles controlados con cortes, con una instalación de estas piolas metálicas para impedir el paso de vehículos que no fueron autorizados por estas personas. De hecho, esto complicó en un principio el trabajo policial, lo que debieron trabajar arduamente para poder acceder a estas viviendas sin ser detectados y poder capturar a estos cuatro imputados que van a pasar a corte de detención en horas de esta tarde. Biobio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
1:21 p.m.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, desde Atacama a Los Lagos, un intenso sistema frontal va a llegar al país en los próximos días.
En la región metropolitana, autoridades llamaron a tomar medidas preventivas y advirtieron que los 175 puntos críticos por lluvias van a existir. De hecho, son más de 1 millón de personas las que están en zonas de riesgo. Revisemos todos los detalles con María Gramont. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Así es, porque la zona centro, sur y el norte chico del país se preparan para enfrentar un intenso sistema frontal que afectará a más de 18 millones de personas durante los próximos días. Se trata de un río atmosférico categoría 5 que dejará lluvias persistentes y fuertes vientos desde Los Lagos hasta Atacama, con precipitaciones que podrían extenderse por varios días consecutivos. Ante este escenario, el gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones, activando a todos los organismos públicos para reforzar las labores de mitigación y reducir el riesgo de emergencias. Esta mañana, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado de colaboración a los alcaldes desde las diferentes comunas a resolver más que criticar. También aseguró que el Estado se encuentra preparado para enfrentar el temporal y confirmó que las Fuerzas Armadas ya fueron acuarteladas de manera preventiva para apoyar eventuales operaciones de emergencia.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles en caso que haya que reaccionar.
En la región metropolitana se esperan entre 25 y 35 milímetros de lluvia en un solo día, una cifra que en apenas 24 horas podría superar todo lo que se ha precipitado este año en Santiago. Si el sistema se prolonga durante el fin de semana, el acumulado podría alcanzar entre 140 y 200 milímetros. Frente a este escenario, el gobierno de Santiago identificó 175 puntos críticos con riesgo de inundaciones, desborde de canales y activación de quebradas. En estas zonas viven más de 1 millón de personas, siendo Peñalolén, Pudahuel, San Bernardo, La Florida, Recoleta y El Bosque las comunas con mayor población expuesta. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, afirmó que se han reforzado los trabajos preventivos y que los equipos están desplegados en los sectores históricamente más vulnerables para reducir el impacto del sistema frontal.
Esa es la primera prioridad, evitar la inundación de viviendas, los pasos bajo nivel y también, por supuesto, las calles. El eje Gran Avenida ha sido un eje que históricamente se ha inundado cuando hemos tenido lluvias torrenciales como las que se vienen a Santiago en los próximos días.
En la misma línea, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó la limpieza de las quebradas y sumideros, mientras que el alcalde de Pudahuel, Italo Bravo, advirtió que la gran cantidad de agua que caerá en pocas horas podría generar complicaciones en distintas comunas de la capital.
Hemos limpiado sumideros, estamos revisando las quebradas que muchas veces nos ayudan para evitar cualquier tipo de aluvión o remoción en masa.
Sin duda va a traer consecuencias, sin duda va a traer problemas, ninguna comuna de la región está preparada para tanta agua en tan poco tiempo.
Las autoridades hicieron además un llamado a los municipios a evaluar la suspensión de clases y a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, privilegiando permanecer en sus hogares durante el fin de semana largo, ya que las lluvias podrían provocar anegramientos, interrupciones de rutas y otras afectaciones en la conectividad.
Gracias.
Buenas tardes.
Y una alarma meteorológica por precipitaciones intensas se anunció para la región de Valparaíso, y esto en el marco de este sistema frontal que va a llegar a la zona el jueves por la tarde.
Previo a este evento meteorológico se anunció el cierre preventivo del paso Los Libertadores, medida que se va a ejecutar durante esta tarde. Tomamos contacto de inmediato con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, con una de nuestras unidades móviles. Lucas Peña, buenas tardes.
¿Qué tal, María José, Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, porque ya son medidas que se han anunciado y diferentes medidas que se han desarrollado y diferentes coordinaciones durante la jornada del día de hoy en el marco de esta alarma meteorológica que ya fue anunciada para la región de Valparaíso. El día de hoy, incluso como se puede apreciar a mis espaldas en Bio Bio TV, se ha mantenido la mayoría de la región de Valparaíso cubierta con nubosidad. Y ya para mañana, a contar desde temprano, habrá nubosidad sin niebla y algunas precipitaciones, pero débiles. Esto es previo a este sistema frontal que ya ingresará con mayor intensidad durante la tarde del jueves, con vientos que pueden llegar incluso a los 60 kilómetros por hora, marejadas anormales y precipitaciones. Esto en el borde costero, pero hay que indicar que en el interior de la región de Valparaíso también habrán vientos y precipitaciones, incluso tormentas eléctricas que también fueron pronosticadas para los próximos días. Ya para lo que será el viernes, donde se espera los pulsos más intensos, estamos hablando de fuertes vientos, marejadas en la costa, tormentas eléctricas y agua caída que podrían superar los 100 milímetros. En conversación con El Expreso, Gonzalo Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, señaló que son precipitaciones importantes que no se han registrado en años. Escuchamos las declaraciones de Gonzalo Espinosa.
Sí, es una precipitación importante como no la habíamos vivido hace años. Y además que hay una seguidilla, se abrió la puerta para los sistemas frontales. El bloqueo permanente que tenemos frente a nuestras costas.
No será una lluvia constante la que se registrará en la región de Valparaíso, sino que tendrá pausas como la que se podría registrar el sábado en la mañana. Pero se pronostica un nuevo pulso, un intenso pulso hacia el domingo y el ingreso de nuevos sistemas frontales a la región de Valparaíso. Son intensas lluvias donde entre el viernes y el domingo se pueden acumular hasta 160 milímetros de agua caída, y es por esto que se han tomado diferentes medidas, como es el caso del cierre preventivo del paso fronterizo Los Libertadores, que se va a registrar a partir de las 15 horas horario nacional. Y además se han suspendido, por ejemplo, en la comuna de Viña del Mar algunas actividades, como es el caso de desarrollo de ferias, como en el quinto sector de Gómez Carreño, que son los jueves, y también la feria del Estero Marga Marga, que son los sábados. Hoy, por ejemplo, municipios, como es el caso de Valparaíso y Viña del Mar, ya anunciaron las acciones para prevenir emergencias durante este sistema frontal, como es el caso de la intervención de sumideros, limpieza de esteros, el cierre de parques y la habilitación de albergues. Además, hay que recalcar que el día de hoy estuvimos en la comuna de Quilpué, donde pudimos conversar con la alcaldesa de esa comuna, Carolina Corti. La jefa comunal hizo un llamado a las empresas para que el viernes se puedan priorizar el teletrabajo para evitar el traslado de personas durante el transcurso de este sistema frontal, que el viernes se va a registrar con mayor intensidad en la región de Valparaíso, y además solicitó al Servicio Local de Educación Pública suspender las clases para ese mismo día. La escuchamos.
El llamado específico como alcaldesa de Quilpué es que a las empresas, por favor, puedan tener la posibilidad de hacer teletrabajo el día viernes. Y al SLEP solicitarle la suspensión definitiva de las clases para nuestros niños, niñas y adolescentes.
Sobre la suspensión de clases, entregó declaraciones el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que no se realizará una suspensión anticipada y que será evaluada esta medida el jueves de esta semana. Lo escuchamos.
La información que se nos ha entregado e instrucción es que la suspensión de clases solo va a ocurrir una vez que se haga una evaluación el día jueves. No hay una suspensión anticipada porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la lluvia y los efectos que esta provoca. Por lo mismo, la instrucción que tenemos y en coordinación con la Serenía de Educación es caso a caso.
Evaluará caso a caso por las complejidades de las comunas o de las provincias, pero será finalmente definido el jueves, si es que finalmente se van a suspender las clases el día viernes, obviamente dependiendo de caso por caso las diferentes comunas de la región de Valparaíso. Hay que indicar que durante la jornada del día de hoy, durante la mañana, se han registrado diferentes sesiones del Comité para la Gestión y Respuesta ante Desastres en diferentes provincias, como es el caso de la provincia de Margamar, la provincia de los Andes, en Petorca también se va a registrar una durante la tarde, pero el COGRI de regional aquí en la región de Valparaíso se está pronosticado que inicie alrededor de las 17 horas, así que posterior a esa sesión del comité estaremos obviamente al tanto de las diferentes medidas, las acciones que se van a abordar en el contexto de este sistema frontal que va a ingresar con mayor intensidad el jueves por la tarde. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:31 p.m.
Hasta 160 milímetros de agua se esperan para las próximas 48 horas en la región del Biobío, según lo indicado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED. Además, se pronostican vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la región, marejadas en la zona costera y nevadas en la cordillera. Todos los antecedentes desde Radio Bio Bio de Los Ángeles los informa Maricel Venegas.
Continúa vigente la alerta amarilla para la región del Biobío, según lo indicado por el Servicio Nacional para la Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, donde se anunció temporal para el sector costero y viento blanco en la cordillera, además de nevadas. Así lo anunció el director regional del organismo en Biobío, Alejandro Sandoval.
La Dirección Meteorológica de Chile acaba de actualizar los montos de precipitaciones y se espera que en las próximas 48 horas precipite alrededor de hasta 160 milímetros en toda la región. Estas precipitaciones estarán acompañadas de vientos moderados a fuertes, pudiendo llegar ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en el sector del litoral y en el sector cordillerano. En el resto de la región se esperan rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.
También indicó que desde el miércoles 15 se verán afectadas las rutas de la zona cordillerana por el denominado viento blanco. En relación a la costa de la región del Biobío, el aviso es de marejadas y temporal para el sector costero. Es por esto que la Armada de Chile fiscalizará el cierre de puertos y caletas. Desde el Ejecutivo en la región, el delegado presidencial regional, Julio Anatibia, expresó que todos los organismos públicos pertinentes se encuentran desplegados en terreno, revisando los puntos críticos y atentos a cualquier emergencia.
Como gobierno estamos preocupados de estar adelantados. Esto es un frente climático que se mantiene las proyecciones de hasta 80 milímetros de agua caída durante hoy día y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Respecto a este clima, ahora aún ha llovido poco, pero se mantienen las proyecciones, por lo tanto estamos alerta.
Cabe destacar que en diversas comunas de la región los distintos municipios están habilitando albergues e incluso suspensión de clases, esto frente al sistema frontal que debería azotar a la región con más fuerza a partir de esta tarde. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Universidad San Sebastián consolida la mayor red clínica veterinaria universitaria del país. El nuevo Hospital Clínico Veterinario USS que se inaugurará próximamente en Buin se integra a la red de hospitales en Concepción y Puerto Montt, impulsando la formación académica y la atención clínica animal de alta complejidad. Más de 1,000 estudiantes en formación clínica en toda la red. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, información en directo.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
1:37 p.m.
Hay nuevas informaciones sobre este accidente que se registró en el barrio Franklin temprano esta mañana. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, porque podemos ya señalar que Carabineros nos ha confirmado que el número de fallecidos en el accidente de tránsito de Santa Rosa con Franklin ha aumentado de 5 a 7, y se ha especificado que serían 5 mujeres y 2 hombres los fallecidos en este accidente de tránsito que sigue en desarrollo. Esto es información de último minuto que se ha confirmado hace breves instantes entonces por parte de Carabineros. Estamos esperando la versión oficial de la policía uniformada para que nos puedan entregar también todos los antecedentes respecto a este lamentable accidente de tránsito ocurrido en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 1:38 p.m.
Y el sistema frontal que se viene para las próximas horas comprende una serie de regiones y donde ya se viven Los primeros efectos de esto es en la región del Biobío, con fuertes ráfagas de viento, fuertes precipitaciones que van a ir en aumento. Se viven, como yo les decía, los primeros efectos de este sistema frontal que afecta a dicha región.
Por ejemplo, en Penco hay preocupación por remociones en masa y afectación de barrios enteros que fueron arrasados por los incendios forestales. Y en Tomé se reportan ya las primeras viviendas afectadas. Vamos a establecer contacto con Radio Biobío de Concepción. Justamente en Tomé se encuentra Valesca Belmar. Valesca, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, tenemos que mejorar el contacto con Valesca. La vemos, pero no escuchamos el audio. Está ahí, vemos las imágenes.
Estaba lloviendo, claro.
Sí, que se notan con escurrimiento de agua, que cruzan algunos caminos y partes anegadas. Esto es en la región del Biobío y la preocupación es
que las personas que están sin en el marco de los incendios.
Porque con esos incendios lo que produjo que se desapareció buena parte de la vegetación, que es la que sostiene el terreno, y por lo tanto pueden haber deslizamientos efectivamente en masa, erosión y por lo tanto con situaciones complejas. Ahora sí, Valesca, te escuchamos.
Sí, porque decíamos que la región del Biobío está en alerta porque se esperan de aquí al viernes 200 milímetros de precipitaciones. Y en la comuna de Tomé, específicamente en el sector de Bellavista, ya se viven los primeros efectos de este sistema frontal que ha dejado fuertes vientos también acá en la región del Biobío. ¿Qué pasó en la comuna de Tomé? La crecida del estero Bellavista que ha afectado, ha inundado a 7 viviendas. A esta hora nos encontramos con el alcalde de la comuna de Tomé, Ítalo Cáceres. Muy buenas tardes, si nos puede entregar más detalles de la afectación que hay acá en el sector de Bellavista.
Sí, bien, buenas tardes, como usted lo dijo, hay 7 familias afectadas. La más situación más compleja es la señora Carolina, que estamos acá. Se le inundó completamente su vivienda, producto de la crecida del estero Bellavista, que ni siquiera todavía llega al frente mal tiempo. Pero como usted bien dice, hoy día la necesidad urgente de atender a estas familias, porque la crecida del estero, producto de que hubo un embancamiento importante de arena, estamos con maquinaria de la retrocavadora, pero no es suficiente. Hemos levantado el alfa para que nos ayuden de parte del gobierno, de la dirección presidencial, para que nos ayuden con maquinaria pesada y poder resolver esta necesidad. Insisto, esto todavía recién parte.
Ahí estaba el alcalde de la comuna de Tomé, pero también hay preocupación en la comuna de Penco. Ya lo decían, una zona que fue seriamente afectada por los incendios forestales. Puede haber riesgo de deslizamientos de tierra y esa es la preocupación de los vecinos. Pasemos de inmediato a escuchar lo que dijo la presidenta de la Junta de Vecinos del sector Vista Hermosa, Jacqueline Muñoz.
Tenemos harta preocupación porque por los terrenos que puedan ceder, eso nos tiene un poco preocupados. Porque ya sabemos que el incendio, ¿cierto?, consumió todo lo que es árbol y todo, pero sí el municipio está presente y tenemos nylon. Yo le he dicho a los vecinos, si necesitan nylon, vengan a buscar.
En la comuna de Penco son 118 los puntos críticos que ha detectado el municipio, así lo dijo el alcalde Rodrigo Vera durante esta mañana en el Conguit comunal. También se anunció la suspensión de clases para el día de mañana y también el viernes en los establecimientos municipales de la comuna, pero la principal preocupación, ya lo decíamos, deslizamientos de tierra que se puedan registrar en los sectores que fueron afectados por los incendios forestales. Escuchemos.
Nosotros tenemos hoy día 118 puntos críticos en hogares, se están tomando las medidas preventivas en coordinación con el Servio, y 8 puntos críticos que tuvimos a fines de abril y mayo, en esos sectores ya se tomaron las medidas de mitigación, estamos desplegados con todo el equipo municipal, vamos a estar toda la noche en terreno coordinando con bomberos, carabineros y Servio para ante cualquier eventualidad. Ya tenemos 2 potenciales albergues que estarían disponibles, 2 establecimientos municipales, Patricio Lynch y Escuela Penco, frente a cualquier eventualidad que pueda ocurrir.
A esta hora, al menos en la comuna de Tomé, comienza ya a llover con algo más de intensidad. También el viento ha sido bastante fuerte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Pero se espera que durante esta tarde y noche ya se comience a intensificar las precipitaciones en la región del Biobío. Así lo explicó también el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval.
Se mantienen los montos por parte de la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Deberían, si se dan estos pronósticos, precipitar alrededor de 80 milímetros desde hoy a las 8 de la mañana a mañana miércoles 8 de la mañana y 80 milímetros más el día miércoles a jueves. Esos son montos bastante importantes. Deberíamos tener alrededor de 200 milímetros de lluvia desde hoy martes hasta el día viernes durante la mañana.
Siendo monitoreada en toda la región del Biobío, agregó el delegado presidencial Julio Anatibia.
Tuvimos un evento también durante la mañana en Punta Lavapié, donde se señalaba que se estaban inundando algunas embarcaciones. Esta situación fue tratada, fue resuelta, se retiraron las embarcaciones a los sectores costeros, no hay inundaciones de casa tampoco, por lo tanto estamos en coordinación en las tres provincias de la región del Biobío.
Lo que ha ocurrido entonces hasta ahora en la región del Biobío, precipitaciones no tan intensas, se espera que aumente durante la tarde, vientos de hasta 80 kilómetros por hora, puertos cerrados desde Constitución a Lehue, la mayor afectación hasta ahora en la comuna de Tomé, con 7 viviendas inundadas en Tomé. Biobío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:44 p.m.
Vamos a hablar de la Ley de Reconstrucción Nacional sin el respaldo del Comité Unidos de las Oposiciones. El Comité Parlamentario del Senado no logró un acuerdo para adelantar la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional y por lo tanto la Mesa del Senado adelanta una compleja y maratónica sesión.
Los senadores del PPD, Ricardo Celis y Pedro Araya, se distanciaron de reabrir conversaciones con el Ejecutivo pese a que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, presiona para encontrar un entendimiento que ya va a ser de último minuto. Vamos a revisar todos los detalles con Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en el cuarto piso del Senado se dieron cita esta mañana a los comités parlamentarios de la Cámara Alta para buscar un entendimiento que les permita finalmente votar la Ley de Reconstrucción Nacional hasta total despacho. En particular, la propuesta del oficialismo respaldada por el gobierno era que se adelantara la votación a esta jornada, que hubiese una sesión al menos de debate si que no se podía votar. Nada de eso funcionó finalmente. La senadora jefa de comité del Comité Unidos, que agrupa a la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista, entre otros, la senadora Yana Proboste fue la que se opuso finalmente y no dio la unanimidad, lo que significa que se mantiene todo como estaba la semana pasada. A partir de las 15 horas comienza una sesión hasta total despacho, en donde cada senador y senadora tendrá derecho a usar la palabra por hasta 10 minutos. Eso son más de 8 horas solo hablando, si es que ellos deciden todos usar la palabra. Y después habrá 2 minutos para alegar inadmisibilidades y 2 minutos para alegar votaciones separadas. Así que evidentemente estamos ante un acuerdo que ha llevado a que la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional en la sala del Senado sea una votación maratónica hasta altas horas de la madrugada ya del día jueves. Y esto evidentemente lo ratifica el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira.
Se vota mañana. Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma. Maratónica esta votación. Vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, los senadores PPD han dado varias declaraciones en las últimas horas. Incluso el senador Pedro Araya estuvo en conversación con el Expreso Biobío, también habló hace algunos minutos aquí en el Congreso Nacional, también lo hizo el senador PPD Ricardo Celis. Agrupadamente, más o menos, ¿qué es lo que dicen? Que no están disponibles a una conversación con el Ejecutivo por invariabilidad tributaria, que con el ministro de Hacienda Jorge Quirós no van a hablar, no hablan de declararle interlocutor no válido, al menos no en esos términos, pero evidentemente los puentes están cortados con el jefe de la billetera fiscal, y es el ministro Claudio Alvarado el único que podría tener una conversación con ellos. Sabemos en todo caso de un esfuerzo que está haciendo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para tratar de hablar con los senadores PPD por separado, una conversación uno a uno, y que supuestamente ya ha tenido algún diálogo en específico con la senadora PPD Loreto Carvajal, que sería la única senadora PPD con la que ha hablado la presidenta del Senado para ver si se puede destrabar la situación crítica que atraviesa el acuerdo entre el PPD y el Ejecutivo. Sobre lo mismo se refirió el senador Ricardo Celis.
No, el gobierno no ha conversado con nosotros. El capítulo que iniciamos nosotros respecto al tema de invariabilidad tributaria está cerrado. Este es un mal proyecto. Hicimos todo para incidir. Estoy en la duda de si abstenerme o votar en contra.
Bueno, evidentemente en el oficialismo están presionando para que los PPD se respalden, honren el acuerdo en sala que ellos mismos diseñaron. Que se podría dar la rareza, digamos, de que los PPD voten en contra de un acuerdo que ellos buscaron, pidieron, incluso elaboraron. Pero bueno, lo cierto es que la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, ha llamado a los senadores que buscaron este entendimiento a respaldarlo en la sala.
La invariabilidad tributaria creo que resultó una buena norma y espero que efectivamente los senadores que estuvieron trabajando en ella la voten como corresponde. Logramos un acuerdo unánime en una medida que era la franquicia tributaria.
evidentemente en las oposiciones hay un tema de decir, bueno, el gobierno ya tiene los votos, vamos a dar la pelea igual, vamos a estar en las admisibilidades, en las votaciones separadas, vamos a hacer nuestros puntos políticos, vamos a ver si es que todavía existe una instancia de diálogo, pero lo vemos difícil, dicen ellos, porque no hemos visto disposición real del Ejecutivo y en particular del ministro Quirós. ¿Quién dice esto? La senadora jefa del Comité Unidos, Yana Proboste, a quien también pasamos a escuchar.
Desconocemos la disposición del gobierno a cerrarse a los espacios de diálogo que se han ofrecido desde el Senado. Nosotros hemos estado siempre disponibles a todos los espacios de diálogo a los que hemos sido convocados, pero aquí pareciera que el gobierno no está pensando en aquello, sino en cómo privilegiar a unos pocos.
Bueno, lo cierto es que todavía hay un camino que se está buscando apurar, María José Nibaldo, que es el del Tribunal Constitucional. Sabemos que si es que el proyecto se despacha, son pocos los días que hay después de su despacho para que ingrese legalmente un requerimiento al TC, y por eso entendemos que los diversos escritos han sido acelerados y una conversación entre las bancadas del Senado y de la Cámara Baja de los partidos que van a llevar el requerimiento al Tribunal Constitucional habría acordado informalmente que el día de mañana ya esté listo el texto para que la invariabilidad tributaria y la norma medioambiental del reembolso por resolución de calificación ambiental rechazada tengan un escrito listo para llegar al Tribunal Constitucional.
Gracias, muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y el fallido acuerdo con el PPD terminó reforzando el rol político del biministro Claudio Alvarado, porque para la oposición él podría ser el gran articulador. La oposición, de hecho, es el sector que cuestionó la capacidad que tiene el ministro de Hacienda para poder liderar y sostener las distintas negociaciones. Revisemos todos estos antecedentes con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. No es la primera vez que las dificultades en la negociación política del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quedan bajo la lupa. Pero esta vez afectó la búsqueda de mayores consensos en la ley más clave para el Ejecutivo. Hablamos de la mega reforma, la ley de reconstrucción nacional, con este fallido acuerdo que se intentó con el PPD, lo que a ojos de la oposición volvió a exponer la falta de conducción política del ministro Jorge Quirós. Su estilo, caracterizado por una defensa técnica de las iniciativas y declaraciones más bien directas, ha generado escosor incluso dentro del gabinete, si recordamos su pugna con el titular de Vivienda, Iván Poduje, y es precisamente ese estilo el que obligó a La Moneda a intervenir para contener lo que significó un traspié en el curso de la tramitación de la ley miscelánea. Prueba de ello fue la decisión de retirar esta indicación que rebajaba el impuesto corporativo un 22%, una instrucción que de hecho surgió desde el Ministerio de Interior encabezado por Claudio Alvarado, un episodio que reforzó entre los partidos la percepción de que en las negociaciones más complejas, los interlocutores con capacidad de destrabar acuerdos siguen siendo los ministros políticos, especialmente el biministro Alvarado, lo que terminó consolidándolo como el principal articulador del Ejecutivo. Así lo dice el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, quien sostuvo que Jorge Quirós quedó debilitado como negociador y pidió al presidente José Antonio Kast evaluar el curso a seguir. En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, llamó a Chile Vamos a asumir un mayor protagonismo en la búsqueda de acuerdos para las próximas reformas.
Mientras siga el ministro Quirós, va a ser muy difícil construir una agenda económica transversal, que su mirada es muy excluyente de quien piensa distinto. Y el gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
En el oficialismo responde, en cambio, descartan que exista una pugna de poder entre ambos titulares, secretarios de Estado. El presidente de Republicanos, el senador Arturo Esquella, afirmó que Quirós y Alvarado cumplen funciones distintas pero complementarias.
Yo creo firmemente en el complemento que se da entre los ministros de Hacienda y el ministro del Interior. Lo hemos visto en todo el tiempo que se ha discutido este proyecto de ley, incluso en todo el tiempo que lleva el gobierno a cargo de los destinos del país.
La diputada de la UDI, Constanza Juve, llamó a no dramatizar la participación del titular de Interior en las negociaciones, considerando su rol como jefe de gabinete.
No puede ser un tema de crítica o de discusión el hecho de que el ministro Alvarado participe de las negociaciones y participe de las conversaciones que pueda haber entre el gobierno y la oposición. El gobierno actúa en equipo y ese tiene que ser el espíritu.
Pese a este traspié en el acuerdo con el PPD, en el gobierno descartan que Jorge Quiroz haya perdido su rol en la discusión de la mega reforma o esté en una especie de capilla. Las conversaciones, dicen, continúan y el ministro de Hacienda sigue encabezando las tratativas técnicas con conversaciones quizás ahora más de manera reservada. Una señal de ello, de hecho, fue la reunión que sostuvo este lunes con Franco Parisi, ex candidato presidencial del Partido de la Gente, quien acudió precisamente ayer para dialogar directamente sobre la mega reforma. María José Nibaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hay un nuevo revés para la oposición porque la Cámara de Diputados rechazó por falta de quórum la creación de una comisión investigadora para indagar la actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner.
Pese al resultado, la oposición aseguró que va a volver a presentar a la iniciativa y reiteraron que continuarán impulsando las acciones de fiscalización para esclarecer todas las responsabilidades en este caso. Gabriela Piña, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la mañana de este martes la creación de una comisión especial investigadora para revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner. En la sala, la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición obtuvo 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, pero requería un mínimo de 62 respaldos para ser aprobada. Recordemos que la comisión buscaba recabar antecedentes sobre la administración de Steiner luego de que la Contraloría General de la República concluyera que excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones. Pese al revés, el diputado del Partido Socialista, jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, confirmó que volverán a presentar la solicitud el próximo lunes, asegurando que esperan efectivamente reunir los votos necesarios.
Necesitamos 62 votos. Yo creo que se va a aprobar de todas maneras el día lunes con la asistencia de cada una de las diputadas y diputados. Importante también señalar de que hay votos también de sectores de derecha. Es importante que se clarifique esta situación.
Pero además de la ausencia de diputados del Frente Amplio, el Partido por la Democracia y el Partido Comunista durante la votación, el proyecto tuvo entre quienes se abstuvieron al parlamentario independiente de la bancada del PPD, Carlos Carvajal. Por otro lado, la iniciativa contó también con apoyos por parte de diputados del Partido de la Gente y también del oficialismo, entre ellos los diputados de Renovación Nacional, Jimena Ossandón y Diego Chalper. Entre las colectividades de la oposición hubo quienes reprocharon el rechazo por la falta de quórum. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, lamentó este resultado e hizo un llamado a las distintas bancadas a respaldar la instancia, argumentando que las dudas sobre la actuación de la exministra Steiner siguen vigentes.
Bueno, lamentablemente hubo un problema de quórum, no hubo el quórum suficiente. También hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones, porque de alguna manera un trabajo queda de alguna manera inconcluso.
Y en paralelo, la controversia se mantiene abierta en torno a Steiner luego de que trascendiera que el gobierno evalúa un eventual regreso de la exministra de Seguridad al Ejecutivo, esta vez en un cargo diplomático. Una posibilidad que ha generado también cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores incluso del propio oficialismo.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Y tras más de 2 años al frente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone dejó la presidencia de la colectividad, una decisión que, según explicó, responde a un desgaste personal y económico que implicó liderar esta tienda.
Todo indica que Franco Parisi va a asumir la conducción del partido en agosto. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo tenía decidido ya desde hace algunos meses atrás. Sin embargo, las dificultades que enfrentó el Partido de la Gente en su proceso de elecciones internas lo llevaron a mantenerse por más tiempo al mando de esta colectividad. Anoche, ante los presidentes regionales del Partido de la Gente, el hasta ahora timonel de la colectividad, ahora ex timonel, Rodrigo Batuone, bien digo, comunicó que dejará la presidencia nacional tras más de 2 años en el liderazgo de este partido. Las razones: por desgaste personal y también económico. Fue a través de un escrito enviado al Tribunal Supremo del PDG que Batuone argumentó razones personales para salir del cargo. Consultado por la radio, explicó que decidió dar un paso al costado para descansar, asegurando que se va feliz con el crecimiento del partido y también emocionado por el cariño recibido de la militancia.
Para tomar fuerza, descansar, han sido 2 años y 3 meses de muchísima intensidad. La gestión se ve con los resultados, que está haciendo un trabajo brillante con un líder como Franco Parisi.
De forma provisoria, entonces, la Secretaría General del PDG quedó a cargo de Denise Catalán, quien ahora va a asumir como la presidenta de este partido. Sin embargo, al interior de la colectividad aseguran que esa subrogancia será breve, porque todo apunta a que a partir de agosto, mediados de ese mes, quien asumiría la presidencia del Partido de la Gente será el ex candidato presidencial, el líder indiscutido de este partido, Franco Parisi. Quienes conocen los estatutos internos explican que el economista de la Universidad de Chile actualmente integra también la directiva encabezada por Batuone como primer vicepresidente, por lo que le corresponde técnicamente asumir administrativamente la conducción del partido hasta que se resuelva este proceso interno. En la práctica, eso sí, Parisi, ya sabemos, venía ejerciendo como principal líder y vocero del PDG desde la elección presidencial de noviembre pasado, cuando obtuvo la tercera mayoría en primera vuelta. Precisamente respecto a la salida de quien era su presidente, Rodrigo Batuone, se refirió al respecto Franco Parisi.
Yo mucho como presidente del PDG ponía de su plata su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
Eso sí, la reorganización del partido todavía está lejos de concluir, porque luego de que este Tribunal Supremo declarara inválidas las elecciones internas realizadas a fines de abril al detectar inconsistencias entre los votos emitidos y también los padrones electorales, el PDG permanece en una etapa que podríamos decir que es transitoria a la espera de esta resolución del TRICEL para poder entonces convocar a nuevos comicios. En la colectividad reconocen que ese proceso podría extenderse por muchos meses más para poder definir ya una directiva que será votada por los propios militantes. El diputado del Partido de la Gente